Vamos a repasar los logros, trancazos y fracasos de la gestión de relaciones internacionales de Uruguay, sobre todo en la época de la calle Bustillo, porque fue Bustillo quien estuvo más tiempo al frente de la Cancillería, ¿no? Y en relación al Mercosur, se puede abrir porque lo que tiene que ver con Argentina también tiene que ver con China y Brasil tiene que ver con China, pero vamos a centrarnos en las relaciones bilaterales con Brasil y con Argentina. Esto a propósito de los logros que marcó la calle con Brasil en sus últimos días, tanto en la cumbre de Mercosur como el lunes en Rivera.
A menos de un mes de haber asumido la presidencia de Brasil, Lula visitó Uruguay y se reunió, se comió un asado, dijo que era un asado de los más ricos que había comido, con el presidente de la calle. Allí se comprometió a avanzar en tres puntos de la relación bilateral. En la cumbre del Mercosur, en la última cumbre del Mercosur la semana pasada, la calle destacó esa reunión y los avances que ha tenido con Brasil.
Cuando el presidente Lula visitó nuestro país, hablamos de cuatro o cinco temas, y tres temas eran el aeropuerto binacional de Rivera, un nuevo puente sobre Yaguarón y la hidrovía de las lagunas, que es totalmente el territorio brasileño. Y yo con satisfacción, creo que hablo en nombre de todos mis compatriotas, este lunes vamos a estar cumpliendo la palabra empeñada, vamos a estar inaugurando un aeropuerto binacional en el norte de nuestro país, y se va a estar firmando la licitación tanto para la construcción del puente, que le corresponde a Brasil, y nosotros después vamos a tener que reparar el puente antiguo, y la hidrovía de las lagunas. Yo creo que ese es un avance, es una modernización, no estaba en el mapa, sí quizá en la visión de muchos, pero esto es un avance en lo que hace a las relaciones bilaterales.
Declarar binacional el aeropuerto Rivera, no inaugurarlo, bueno, es un detalle, no inauguraron un aeropuerto, el aeropuerto estaba, tiene una licitación nueva.
Sí, se lo remodeló dentro de un marco de varias obras.
Se inaugura la remodelación, se puede decir. Bueno, ahí había declarado binacional de aeropuerto, construcción de un nuevo puente Yaguarón-Río Branco, hidrovía Las Lagunas. Vamos por partes para entender estos logros y por qué Lula es un factor clave con solo un año en el gobierno.
Sí, decíamos que se reunió en enero con la calle, después en marzo una delegación de ministros uruguayos visitó Brasilia y ahí fueron que se sellaron los acuerdos. Vamos al puente Río Branco-Yaguarón. Pensé que ya estaba pronto. Pronto, dijo Lula en enero, que había firmado con Mujica en 2011 un acuerdo por este puente. Este puente se va a construir nuevamente, lo va a construir Brasil. Se inicia el proceso de licitatorio. Lo que se compromete Uruguay es a remodelar el ya existente.
Que aparte, o sea, el que está viejo, Uruguay lo va a remodelar.
Eso es lo que se compromete Uruguay.
Brasil hace uno nuevo.
Hace un puente nuevo. Ajá. En unos días va a salir la licitación. Este puente, el que ya está, es patrimonio histórico, está bastante viejo, por eso Brasil va a encarar la construcción de uno nuevo. Y Uruguay se comprometió, el puente viejo se inauguró en 1930 y fue declarado Monumento Histórico Nacional.
Bien, hidrovía de las lagunas, esta es una historia vieja, tiene 60 años esta historia, ¿no?
Sí, y en 2009 Lula firmó convenios también para avanzar en la hidrovía de las lagunas con Tabaré Vázquez en 2009, con Mujica en 2010. En 2019 el gobierno de Brasil...
Con Bolsonaro ahí.
Ahí va, Bolsonaro se comprometió a avanzar en la licitación, no lo hizo demasiado.
Sí, lo que está interesante ahí es que tanto el puente, el gobierno de Lula 2010, 2011, ahí el final del gobierno, ¿no?, del segundo gobierno de Lula, como la hidrovía, como que Lula pensaba que estas cosas estaban como muy avanzadas, el puente dijo, se le dio vergüenza, pensé que ya estaba.
Sí, se sintió avergonzado.
No mira mucho para el sur, es grande Brasil, porque nosotros si tenemos un puente binacional no podemos no darnos cuenta, ¿no? Pero bueno, el brasileño dice que no se había dado cuenta. Y lo cierto es que la hidrovía Lagunas también, 60 años de historia, desde el presidente uruguayo Eduardo Víctor Haedo y João Goulart en Brasil, hasta 2009, 2010, 2011, donde se mueve bastante, Lula también piensa que se había movido más, Bolsonaro algo lo mueve en el 2019, sí. Porque lo tiene que hacer Brasil esto de la hidrovía de las lagunas.
Está en territorio de Brasil, se hace con financiamiento con plata de Brasil, Uruguay no tiene nada que ver en eso, sí lo que le habilita a Uruguay es la posibilidad de que los barcos que de acá, la producción del este uruguaya salga por esa vía.
Bien, ahí hay fechas, no son fechas concretas, como que Brasil dijo, tal, el puente ahora vamos a la licitación, la hidrovía arrancamos con el dragado, no es que dijo el 12 de diciembre, 28 de diciembre, 14 de enero, pero hay un compromiso, incluso el otro día, el lunes, había varios jerarcas del gobierno brasileño, varios ministros, sí, con la calle, con un compromiso claro de seguir y avanzar.
Estaba el ministro de Puertos y Aeropuertos, estaba el ministro de Relaciones Exteriores.
Sí, o sea, había una amplia alegación.
Están avanzando con la licitación para hacer esta obra. Lo que va a hacer Uruguay cuando termine Brasil de hacer el dragado es construir un puerto sobre el río Tacuarí, que es lo que va a hacer que los barcos uruguayos puedan ir. Eso es una inversión privada del el empresario Carlos Boere, que desde hace 20 años que está esperando que Brasil termine de concretar la hidrovía para hacer la inversión en ese puerto.
Pero ahí lo que pasa es que es un puerto privado.
Es un puerto privado.
Es importante.
O sea, seguramente tengan la posibilidad de sacar su producción por ahí varias empresas, pero
está bien,
el Estado uruguayo no pone un peso ahí. Ni en la hidrovía ni en el puerto.
Sí, lo que estamos hablando hasta ahora, Uruguay se compromete a remodelar el puente viejo de Río Branco, Yaguarón, pero en realidad los que ponen plata son los brasileños, hacen uno nuevo, y acá también toda la plata de los brasileños, y en el lado uruguayo no es privado. No quiere decir que no sea bueno para Uruguay. Quiere decir que lo que Uruguay ahí hace es negociaciones, no inversiones, en general, ¿no? Bueno, y esa inversión para llegar allá a las costas de Río Grande del Sur es lo que favorecería a varios empresarios que varias veces han dicho, llegando ahí a la vía marítima les es más cercano que llegar a Montevideo, ¿no? Veremos. Primero tiene que estar la hidrovía y después el puerto privado.
El puerto privado. Y pasamos al aeropuerto de Rivera, que tampoco hubo una inversión ahora del gobierno nacional, pero sí es donde se realiza la inversión de este lado. El aeropuerto de Rivera es uno de los 6 que van a ser renovados en el marco de un acuerdo con el grupo Ornequian, el concesionario del aeropuerto de Carrasco y de Laguna del Sauce. Esta concesión se extendió por 20 años más, y requiere de una inversión de 63 millones de dólares para remodelar 6 aeropuertos, el de Carmelo, el de Paysandú, el de Salto, el de Melo, el de Durazno y el de Rivera. Los 7, porque a este se le suma el aeropuerto de Carrasco, van a tener la concesión hasta 2053.
Sí, esto es una extensión muy grande al grupo Ornequian. Recordemos que se nombró mucho Ornequian porque es donde trabajó el actual presidente argentino Javier Milei en la área privada durante muchos años. Un amigo de Javier Milei que tiene fuerte presencia empresarial aquí en Uruguay. De estos 7 aeropuertos, ¿cuáles se justifica la inversión? Bueno, el de Carrasco dirán, está justificada la ampliación, no sé si tantos años, hay que ver los estudios. Los otros entran en un terreno de dudas, que habrá que ver el funcionamiento, si tienen la demanda, y ahora vamos a Argentina, los ríos y los puertos, pero esto es a nivel aéreo, de transporte aéreo, si tienen la demanda de transporte aéreo de pasajeros y de carga que justifique esa inversión, eso se verá en los próximos años.
Bueno, Lacalle en el discurso de reinauguración del aeropuerto el lunes dijo que...
De Rivera.
Dijo que lo que le llevó a elegir ese aeropuerto fue el pedido de la gente y no habló...
Escuchar.
Dijo. Exacto.
Está bien, pero ahí tenés una cosa binacional, pueden entrar los aviones brasileños como si fuera Brasil, ahí tenés una jugada.
Cambio de estatus lo hace mucho más atractivo.
Aparentemente, con la visión amateur nuestra de lejanísima, ¿no? Pero no fue mucho más profesional la visión que dio Lacalle Pou, porque no habló de un estudio, una consultoría, un estudio de mercado, la demanda, dijo hay una inversión privada, tenemos el aeropuerto binacional. ¿Qué pasa en Carmelo? ¿Qué pasa en Salto? ¿Qué pasa en Melo? ¿Qué pasa en Paysandú? Se verá a lo largo de los años, ¿no? Si esos aeropuertos tienen la demanda necesaria.
Sí. Sí, por lo menos Lacalle no habló de ningún estudio. Sí habló de estudios que hizo la parte privada, pero no por parte del Estado.
Lula, logros del gobierno de Lacalle con el primer año del gobierno, del tercer gobierno de Lula, Ahí venimos con la parte argentina que no fue tan exitosa.
No toquen nada.
Varios de estos temas los han escuchado una y otra vez en No Tocan Nada, no solo en este gobierno, sino anteriormente también. Hidrovía del río Uruguay, 14 metros de canal de acceso al puerto de Montevideo, antes se hablaba de los 13, ahora de los 14. Nulo o poco avance en el dragado del río Uruguay, nulo o poco avance en el puente Montecaseros Bella Unión. Bueno, vamos a repasar con dos invitados que estuvieron aquí varias veces, Edison González Lapeire y Silvia Echevarne, lo que han dicho de 2017, 18, 19, todo este gobierno de Lacalle a esta parte, y es que han visto poquísimos avances en la relación bilateral de ríos y puertos con Argentina.
De estos 4 puntos que mencionabas al comienzo, son permanentemente nombrados por el presidente de la calle Pou a través de su gestión, tanto la hidrovía como el canal de acceso del Puerto Montevideo, el dragado del río Uruguay y el puente Montecaseros Bella Unión estuvieron en casi todo, por lo menos en dos o tres discursos en la Asamblea General y en el discurso durante estos cuatro años. El 2 de octubre nos visitó Silvia Echevarne, que es la presidenta de la Liga Marítima, máster en logística y gestión portuaria, para hablar del trabajo de las comisiones bilaterales con Argentina, específicamente. Respecto a la hidrovía del río Uruguay, esto nos decía Echevarne.
Acá hace más de casi cuatro años que todos los proyectos vienen estancados. No lo digo yo, alcanza a repasar. Uno de los proyectos más importantes que desde el comienzo habían hablado tanto la Comisión de Salto Grande como la CARU era la hidrovía del río Uruguay. Bueno, ¿en qué terminó eso? En nada. Se hizo en el puerto de Salto, se generó una especie de kermese, no sé cómo llamarlo, sí, sí, que se llamó Espacio Puerto, un espacio recreativo donde había food truck.
Bueno, está bien, pero no tiene que ver con la hidrovía del río Uruguay.
Nada que ver y nada que ver con los cometidos de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Cada una de estas comisiones además tiene un secretario técnico y un secretario administrativo. Y tampoco ponen técnicos, ponen políticos, desoyendo lo que dice el estatuto. El estatuto dice que el secretario técnico tiene que ser notoriamente idóneo en temas de río. Ahora, ¿qué hace Argentina? Argentina sí pone gente que sabe. Entonces, cuando está de los tres años que está el secretario técnico, el secretario administrativo, ahí nos pelotea, como vienen haciendo hasta ahora en todos estos temas.
Ahí nos pelotean, decía Echevarne, dice lo mismo Edson González Lapeyre, personas que conocen y mucho, bueno, Edson González Lapeyre con décadas y décadas de trayectoria, presidiendo además estos organismos muchas veces, es uno de los firmantes y de los redactores del Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo, o sea que conoce lo que está hablando cuando sabe que no se manejan bien las delegaciones uruguayas en la CARU y en la CARP también, en el Río de la Plata y en la CARU en el río Uruguay. Y ahí dice que nos pelotean. Hay un apellido que no nos podemos olvidar porque es Tetamanti, ¿no?
Sí, no es de uno, es de varios, es una familia.
Son varios Tetamanti que son muy buenos, política y técnicamente, y que andan ahí, pasan los gobiernos, pero los dejan ahí porque dicen, estos son buenos, estos se manejan bien. No son solo ellos, es una referencia a varias personas más que están ahí.
No, claramente tienen una masa crítica importante en estos temas.
Pero los dejan ahí, a la masa crítica importante, no andan cambiando según consuelo de votos. Esto lo dijo Enzo González Lapeyre, va gente por consuelo, que no logra los votos para entrar al Parlamento. Claro, sometemos gente por consuelo, meten gente, capacita leones política y técnicamente, y te pelotean, como dice Silvia Echevarne. Bueno, otro de los temas fue el dragado del río Uruguay. Esto lo hablamos con la FLUS, por ejemplo, el intendente de Río Negro varias veces, pero tanto cuando le habla de la FLUS como cuando le habla de la calle, lo que faltan son datos y evidencia para saber por qué hay que avanzar ahí, ¿no?
Claro, una vez que la calle dejó de hablar de la hidrovía del río Uruguay, que es el dragado aguas arriba también, atravesando
Salto Grande arriba, una obra trinacional multimillonaria,
sí, atravesando la represa, empezó a hablar de el dragado del río Uruguay aguas abajo de la represa. Esto lo anunció en marzo del 2022 y en marzo de 2023 ante la Asamblea General. El gobierno declaró prioritaria esta obra, pero según Echevarne sigue faltando información que amerite seguir adelante con esta obra.
No veo el aspecto comercial desarrollado, no veo el costo de la obra portuaria. Personalmente se lo pregunté al intendente de Río Negro, le dije, decime cuánto te va a salir arreglar el puerto para que puedas tener la infraestructura que necesitas. Bueno, que eso no lo han analizado. Entonces, pero no es menor, es un costo muy grande que el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto va a tener que tener en cuenta. Pero quiero escuchar al ANP, ¿ustedes han escuchado en algún momento hablar a la autoridad portuaria respecto del tema de Fray Bentos? Porque además se le genera mucha expectativa a la gente de Fray Bentos. ¿Quién le va a poner el candado al puerto de Fray Bentos después cuando esto no funcione? Porque no hay cargas que justifiquen, que paguen los costos que tenés que absorber para esta obra.
Faltan datos, falta evidencia, faltan estudios de mercado. Esto no lo ha analizado, dice Silvia Echevarne, presidenta de la Liga Marítima, lo decía Edison González Lapeyre. Es la base de todos los temas que hablamos de ríos y puertos de este gobierno. No lo han analizado, no lo han estudiado. La hidrovía del río Uruguay, la calle, el único estudio que tenía le decía por ahí no, pero siguen adelante. Un dato además, estamos escuchando a Silvia Echevarne, que es del Partido Nacional, públicamente del Partido Nacional, Edison González Lapeyre, históricamente del Partido Colorado. Y ahí vienen los principales golpes a la falta de estudio de los temas que tiene este gobierno en ríos y puertos.
No toquen nada.
Continuará esto, ¿no? Porque a este gobierno le queda un año y tiene que lidiar con algunos temas claves, como el dragado 14 metros, porque tiene contratos firmados. Ahí Uruguay está atado a contratos con multinacionales como Catunasi, que además sigue adelante con su proyecto, porque la instancia judicial que impuso el Frente Amplio, está bien, hay una instancia ante el Tribunal de lo Contencioso también, pero hay una instancia judicial que impuso el Frente Amplio que no frenó el avance de estas obras y de la concesión a Catunasi. Ahora viene la instancia del TCA, pero Catunasi está, Catunasi va a avanzar y Catunasi tiene escrito que tiene 14 metros de dragado.
Sí, además el compromiso ya estaba adquirido con UPM y con Obrinel, que es la terminal de graneles del puerto de Montevideo. Ahí no es solamente que no se hicieron los estudios para firmar un contrato con estas empresas, sino que no se revisó cuál era la autorización que se había dado en la CARU. Fue el propio Edison González Lapeyre que fue a avisarle al ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, antes que se firmara el acuerdo con Catunasi, de que no estaban los 14 metros, que la autorización era 13, cuando se estaban comprometiendo a dragar a 14.
Y hay otros temas que continuarán. Por ejemplo, el intendente de Río Negro insiste con el tema del dragado allí por un puerto de Fray Ventos, pero se insiste también del otro lado que han fracasado algunos emprendimientos que tienen que ver con barcos, barcazas, que han sido bautizados incluso por el presidente. ¿Pero por qué han fracasado? No es que sea lo mismo el puerto de Fray Ventos que ese emprendimiento de la barcaza de Juan Lacase o la de Paysandú. El punto es, porque lo explicaron con detalle acá, es que no había estudios previos de la demanda que iban a tener. Entonces, después largás un negocio, y lo que le dice Silvia Echevarne es no larguen un puerto nuevo, porque después alguien tiene que pasarle la llave y cerrar 4, 5, 7, 10 millones de dólares de inversión sin que haya negocio.
Es que F. Paysandú es un portacontenedores que inauguró la calle en 2020, lo tuvieron que vender porque prácticamente no hizo viajes. El Expreso del Plata era un barco que transportaba camiones de Nueva Palmira.
Nos contactamos con la gente que laburó en el barco.
A Buenos Aires tuvo un solo viaje con tres camiones porque no hubo gestiones comerciales en Buenos Aires que habilitaran.
Pero que te los puede pasar, pasaran. Lo que no te puede pasar es que esté el presidente sin ningún dato y evidencia de cómo va a funcionar ese negocio. Allí y dice esto acá está buenísimo, y no hay demanda para ese negocio. Después nada, naufraga.
Dije Nueva Palmira, Juan Lacase,
correcto.
Bien. No. Yo como me iba a corregir ese dato.
Sí, el cierre buenísimo, ustedes perdidos con ese error.
Bueno, sí. Es un detalle porque fue...
Pero que naufragan.
No, está bien, y después en la edición eso se puede dejar así.
Pero dejámelo de naufragan, porque
el proyecto,
perfecto.
En su momento fue el proyecto de los barcos Rorro, fue lo que se propuso en Juan Lacalle como uno de los grandes proyectos de amortiguación de la caída de la actividad industrial en esa localidad. Finalmente también terminó sin demasiada actividad ese puerto.
Bueno, sí, por eso marcamos estos puntos. A partir de gente que estudia, que sabe de estos temas, y obviamente lo hablaremos también en el 2024 con las autoridades de gobierno que evaluarán cuál ha sido su gestión en estas áreas.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.